Anne Frank.
Gracias. Bueno, la semana pasada, incluso yo creo que aprovechando que venía ese asueto largo, el Ministerio de Administración Pública emitió una resolución para establecer un programa que compense a los funcionarios públicos por el uso de sus vehículos personales en actividades propias de sus funciones. Y la justificación de esa resolución, que es para establecer una prima de transporte de hasta 70,000 pesos por mes, se justifica para el Ministerio de Administración Pública porque el parque vehicular del sector público en promedio es del 2014-2015, o sea, tiene 10 años. Y algo que no entendí, como la ley establece que no se pueden importar vehículos mayores a 5 años, pues era menester que el Ministerio de Administración Pública tomara alguna medida para compensar a los funcionarios porque los vehículos que utilizan o los que tienen a disposición no están en condiciones y muchos utilizan entonces sus vehículos personales. Eso hasta cierto punto es cierto. Es cierto porque hay instituciones que se les dificulta disponer de los vehículos necesarios para asignarle un vehículo a todo el mundo. Y a veces tienen vehículos que es cierto que tienen bastante tiempo. Sin embargo, yo no creo que la propuesta del Ministerio de Administración Pública, esa resolución, sea lo correcto, por varias razones. La primera es que hay una ley que regula los salarios y las retribuciones de los funcionarios públicos y no le otorga al Ministerio de Administración Pública esa facultad. Porque esto pudiera incluso interpretarse como un aumento de salario para estos funcionarios públicos y eso violaría esa legislación, que es una legislación que establece claramente cuáles son los topes que debe tener cada puesto, los altos puestos, y a partir de ahí entonces el Ministerio de Administración Pública sí puede establecer las normativas de rangos salariales. Pero cuando habla de las compensaciones, esta ley establece cuáles son las compensaciones que pueden tener los funcionarios públicos y los servidores públicos, y no establece ese tema de la prima del transporte. Eso por un lado. Y por el otro, es algo que ya se intentó y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque queda muy a la subjetividad de cada institución y de cada funcionario público quién puede o quién debe recibir esta retribución adicional. Porque un funcionario público que diga, bueno, yo utilizo mi vehículo personal para ir a actividades de la institución porque me toca ir a una reunión en el ministerio tal o en la institución tal. Y bueno, a ese se le va a retribuir igual que el que tiene que utilizar su vehículo propio para recorrer el país supervisando algunas partes de la institución, algunas dependencias de la institución, o que tiene que trasladarse fuera de la ciudad constantemente como parte del ejercicio de sus funciones. Es decir, no hay forma que desde la normativa del Ministerio de Administración Pública eso se regule correctamente. Y lamentablemente llevará a que personas a las que no le toca, pues se le dé ese beneficio. Basta con pensar en que normalmente, según la Ley Orgánica de la Administración Pública, los viceministerios de cada institución están limitados a 6. ¿Cómo es que se va a justificar que a 3 viceministros se le coloque ese beneficio y a los otros 3 no? Porque los otros 3 evidentemente dirán, bueno, es verdad, yo me paso 25 días del mes aquí en la institución y según la normativa no es para personas que utilicen su vehículo para desplazarse a su trabajo, sino para los que usan su vehículo propio para realizar actividades propias de la institución. Y ese viceministro dirá, pero los demás 5 días a mí me toca ir a algunas actividades o me toca ir a 2 o 3 reuniones, acompañar al ministro a algún sitio. Tiene razón, él está utilizando su vehículo propio en sus funciones. pero ahí no estamos viendo entonces si desde el punto de vista del costo-beneficio eso es lo mejor para el Estado Dominicano. Y como yo digo, eso se intentó una vez. Se intentó una vez y justamente por eso no funcionó, porque quedaba a la apreciación de cada institución, a la decisión de cada funcionario jerarca, de cada oficina de recursos humanos, definir si tal o cual recibía ese beneficio de compensación. Y luego incluso, si mal no recuerdo, se dieron problemas también por la ejecución de eso, porque a veces se retrasaba, había que hacer unos informes, la Contraloría puso algunas reglamentaciones. Es decir, ese programa puede fallar muy fácilmente. Muy fácilmente. Y en realidad debió estar acompañado de un análisis del costo-beneficio desde el punto de vista de si las instituciones, si a las instituciones les conviene tener un parque vehicular o si les conviene un programa de esta naturaleza. Porque también viene otro factor. ¿Cómo se va a evaluar desde el punto de vista objetivo cuando un vehículo merezca tener una prima de transporte mayor que otro? Porque el beneficio es hasta 70 mil pesos, según lo que dice la resolución. Y las oficinas de recursos humanos son las que deberán establecer la política de cada institución. Eso para mí me parece que va a ser muy subjetivo. Totalmente subjetivo. Y que al final de cuentas lo que debería tener la institución es un parque vehicular que sea común para todos, para todas las funciones. Porque aquí el tema está en que vemos el vehículo como una posesión que debe estar todo el tiempo a la disposición de. No en todos los casos eso aplica. Porque si se hiciese así, tendríamos siempre vehículos que su utilización es de un par de horas al día y el resto del tiempo está parqueado. Aquí lo que hay que es repensar esos sistemas para ver qué beneficia más o qué se hace en otros países incluso. Porque estoy claro que en otros gobiernos también enfrentan esta situación. Entonces, esa regulación del Ministerio de Administración Pública, entiendo que el ministro quizás se apresuró a establecer y firmar ese documento, porque toda esa discusión que se dio sobre la regulación salarial del Estado, que concluyó en esa legislación del 2013, la 105-13, estuvo precedida de debates amplios sobre todos esos temas. Incluso hay revistas con artículos publicados por distintos expertos nacionales e internacionales que el Ministerio de Administración Pública de entonces consultó o contrató para que realizaran documentos y opiniones sobre el tema. ¿En qué quedó? Vale preguntarlo. ¿En qué quedaron esos documentos? ¿Dónde están? ¿Fueron consultados? ¿Se evaluaron para ver si en realidad esta era la mejor opción? Y si es la opción, bueno, pues vamos a fortalecer los criterios de selección y que se realice un trabajo conjunto con la Contraloría General de la República, con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, porque como digo, puede ser un programa que puede terminar siendo mal utilizado por las instituciones, porque a lo que se apuesta es a que cada institución realice una evaluación objetiva de dónde se necesita esta prima de transporte y dónde no. Y solo integrando esas otras instituciones es que se puede mitigar el riesgo de que esto termine siendo un aumento de salario para algunos funcionarios, para algunos servidores públicos, y no una solución para el tema real, que es el tema de la transportación en las instituciones públicas. Porque además yo me imagino que esto está acompañado de una prohibición a que estas instituciones adquieran vehículos. Porque de nada servirá tener un programa de pagos por prima de transporte, por el uso de los vehículos, y encima de eso, que las instituciones públicas todos los años, esas mismas instituciones públicas, estén adquiriendo vehículos para ponerlos al servicio de la institución. O que a esos funcionarios que reciban prima de transporte, servidores públicos, se les dejen los vehículos que se suponen obsoletos. Si están obsoletos, bueno, tendrá que disponerse de ellos según lo que establece la normativa de bienes nacionales. Y si no están aptos para que lo utilice un funcionario, un servidor público o para el traslado al interior, que sucede también, pues que se destinen a otras funciones, pero no que se le dejen a los mismos que reciben la prima del transporte, porque entonces estaríamos pagándole doble ese tema. Y esto no tiene que ver con un cuestionamiento a que si los funcionarios públicos o los servidores públicos deban tener buenos beneficios y buenos salarios. Claro que sí que deben tenerlos. Incluso yo recuerdo que esa discusión sobre la ley que terminó en la ley 105-13 nació por ese cuestionamiento de, bueno, ¿cómo vamos a asegurar que el sector público pueda retener talento pagando buenos salarios? Pero sigue siendo el sector público un espacio al que se va a servir. Y como se va a servir, por lo menos se supone que esos beneficios pecuniarios son lo necesario y no más de lo necesario. Por lo menos ese es el deber ser. Que no haya sido así en la historia de la humanidad, no solamente en la historia de la República Dominicana, en la historia de la humanidad, es otra cosa. Es por la naturaleza de nosotros como seres humanos. Pero para que la naturaleza, digamos que negativa, que a veces se sobrepone a las acciones de los seres humanos, para que esa naturaleza no sea la que prime, para eso se necesita proteger la institucionalidad, propiciar la institucionalidad, y que estas normativas no estén sujetas a lo que una persona quiera, sino a lo que los criterios objetivos establezcan. Y por eso entiendo que debe revisarse esa resolución. Si se va a mantener, deben fortalecerse los controles que disponga, y en todo caso ajustarlo a lo que establece la legislación, porque de lo contrario lo que se va a convertir es en un incentivo perverso y en un gasto mayor en remuneraciones a los funcionarios públicos y a los servidores públicos, que ya de por sí es un peso importante para el presupuesto general del Estado. Y cuando venga esa discusión el año que viene de la reforma fiscal, que es seguro que viene, yo estoy seguro que una de las cuestiones que va a plantear la sociedad, la población, el ciudadano común, es qué vamos a hacer con los beneficios de los servidores públicos. Si yo me voy a sacrificar, el funcionario, el político, el servidor público, también tendrá que sacrificarse. Y todos esos beneficios van a estar sujetos al cuestionamiento, porque nadie va a querer que le suban impuestos. Nadie va a querer que le suban impuestos. Y mucho menos, si no hay un sacrificio real y palpable por parte del Poder Ejecutivo, principalmente, aunque también de los demás poderes del Estado, pero sobre todo el Poder Ejecutivo. Se le cuestionará a los legisladores, se le cuestionará a los funcionarios del Poder Ejecutivo por qué ellos mantienen los mismos beneficios, los mismos emolumentos, y entonces le piden a la población que sacrifique sus ingresos en la forma de los impuestos. Eso va a ser una discusión sumamente amplia y sumamente importante.
Si tú quieres, arrancamos ahora a discutirlo.
No vamos a arrancarlo ahora, digo la reforma.
No.
Dejémosla para el año que viene, porque terminar el año así no va a ser en una buena nota.
No.
Mientras tanto, vamos a dejarlo ahí.
Gracias, Frank.